Hola país, ¿cómo están todos ustedes? Esto es Ecos Criminales y durante una hora le vamos a estar contando los casos policiales y judiciales que hacen a toda la República Argentina y que han traído mucha conmoción y un antes y un después en algunos de esos casos, ¿no?
Así es, Lourdes, aquí estamos con toda la información y con todo de lo que nos gusta hablar, ¿no? A nosotras en este programa donde nos pueden escuchar no solamente en el vivo que hacemos cada día, sino también a través de un podcast que está disponible hoy, no solamente en radionacional.com.ar, sino también en Spotify como Ecos Criminales.
Exactamente, y aquellos que quieran seguirnos a través de las redes sociales o dejarnos algún mensajito, pueden hacerlo en @nacionalam870, al igual que en Instagram, con el hashtag Ecos Criminales, y a nosotras nos encontrás en @AndreaValdivieso, primero con B larga, después con B corta, y @MarcheseLourdes.
Así es, nos podés contar a través del hashtag qué caso te gustaría escuchar y que analicemos acá en nuestro programa, hoy en una pata policial que nos debíamos. Desde el inicio de este ciclo tenemos que hablar de violencia de género y femicidios como máxima expresión de esa violencia de género y obviamente fatal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? Poder entender de qué va este agravante del homicidio incluido en el Código Penal desde el año 2013. También las fallas en torno a las medidas preventivas a partir de la primera denuncia de una mujer que es violentada en el marco de su pareja, más que nada lo que tiene que ver con femicidios íntimos o la prevención de femicidios íntimos. Y además te voy a contar qué pasó con el caso de Cecilia Strisovsky, uno de los casos emblemáticos de la historia criminal argentina.
Exactamente.
Por el nivel de encubrimiento que implica a una familia política de resistencia en Chaco. Y en la parte judicial
vamos a estar hablando de un hecho que no fue caratulado como femicidio porque ocurrió antes de que justamente se caratularan las causas con violencia de género como femicidio, pero que fue una condena ejemplar porque fue una condena sin cuerpo.
Sin cadáver, es decir,
no hubo cuerpo, no se halló el cuerpo de la persona, pero todos los indicios llevaron a que su pareja, estamos hablando del caso Erika Soriano, en la cual Daniel Lagostena hizo todo para ocultar un crimen que fue casi perfecto.
E incluso se parece bastante al de Cecilia Strisovsky. Ya vamos a repasar algunos datos que tienen que ver con lo que se hizo posterior al homicidio con el cadáver. Empezamos entonces. Esto es Ecos Criminales.
Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
La violencia de género puede ser física, psicológica, sexual, económica y es simbólica, ejercida por un hombre contra una mujer basada en una desigualdad estructural y también en la supremacía física del hombre. Por eso, de cada 100 casos, cuando hablamos de violencia de género, en 3 de ellos es a la inversa, es una mujer la que ejerce la violencia de género y por lo general también hay una supremacía física respecto de esa mujer, respecto de su pareja. Y el femicidio, justamente, es la forma más extrema de esa violencia de género, un asesinato cometido por odio, por posesión, reflejando también la opresión y una violencia sistemática. Según el Observatorio Lucía Pérez, en el primer semestre de 2025 se han abierto alrededor de 150 investigaciones con esta carátula, por protocolo claramente instruido también en la década pasada. La violencia de género no discrimina estratos sociales. El expresidente Alberto Fernández, inclusive, está procesado por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, amenazas y también abuso de poder, porque los hechos están investigándose en torno a la Quinta de Olivos entre los años 2016 y 2024. Enfrenta al expresidente 12 años de prisión y este es un audio que está incluido en el expediente.
Pero yo no me fui a acostar con ninguno.
Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra. Que Sandra, la c*** de tu madre, debe ser una m*** de serie. Y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda. Pero esa como la hace tu amiga.
Pajara,
la
vos.
Que parió vos y toda tu
Siempre hiciste eso. me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza.
Sí, así quédate con ella, boludo. Qué amenaza, ¿no?
Todas las personas que para vos eran una amenaza.
Quédate con ella, boludo. Quédate con ella y déjame
entrar. ¿Por qué vos te quedas con ella? Yo simplemente hice. ¿Qué comentario hice tan mal? Te lo tomaste.
Un audio gentileza de Infobae y una Argentina cuyas medidas perimetrales y órdenes de restricción como medida preventiva no alcanzan a frenar la ola femicida, lo que podemos llamar ola femicida. ¿Por qué? Porque no hay elementos, no hay herramientas productivas en torno a la justicia a partir de la primera denuncia por violencia de género. Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, actriz y modelo, fue condenado a 19 años de prisión por violación y violencia psicológica reiterada. Su condena logró visibilizar de lo que se habla de violencia sexual en torno de un matrimonio dentro de la pareja y además sienta jurisprudencia. Esto es lo que decía después de la sentencia Julieta Prandi.
Yo siento que hoy empiezo a vivir. Siento que la justicia finalmente escuchó, que no me escuchó solo a mí, sino a una sociedad que estuvo de este lado, a todos los medios que estuvieron difundiéndolo, les agradezco de todo corazón, no en mi nombre, sino en nombre de todas las víctimas de violencia de género y de abuso. Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia, tener que demostrar todo lo que uno vivió y tener que someterse a infinidad de pruebas, infinidad de pericias, cuando del otro lado no hay algo que los obligue, algo que nos dé garantías. ¿Qué pasa desde hoy en mi vida? Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en donde yo puedo elegir y ser feliz. El poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo, si apareció alguien a buscar a mis hijos.
Terrible lo que vivió y este antes y después que marca ella, ¿no? En una justicia que ella cree que la escuchó. Y tal vez la escuchó por ser ella, pero digo, como ella, miles de mujeres invisibles o que no tienen nombre están encerradas en un ambiente así en donde el hombre ejerce control, violencia, supremacía, donde puede haber golpes, inclusive que dejan lesiones que a veces la justicia también avala como lesiones leves y vos le ves a una mujer la cara reventada. Estamos hablando de violencia ejercida contra las mujeres, que en tan solo una semana refleja distintos escenarios de la violencia de género. En Rosario, una mujer fue secuestrada por su pareja y él la torturó durante esas dos semanas con ácido. Este hombre tenía antecedentes por violencia de género y estaba libre. En Gualeguaychú, un policía baleó a su pareja y luego intentó suicidarse. Ambos están en estado crítico. No se habla tanto de la tentativa, pero si lo ponemos en torno a los casos, que son alrededor de 300 por año, cuando hablamos de tentativa de femicidio, o sea, los femicidios que no salieron bien, tenemos que multiplicar esa cifra por 3. Estamos hablando de 900 intentos de femicidio y esto pasó en Gualeguaychú, así lo contaba nuestro compañero de Radio Nacional, Eli Delmar Otman.
El grave hecho de violencia de género, que es investigado como intento de feminicidio por parte de la justicia, se registró en la zona norte de la ciudad de Gualeguaychú, cuando un agente de policía disparó con su arma reglamentaria contra su esposa. El detalle en la voz de Luis Baez, jefe departamental de policía.
Donde él mismo da cuenta de que le había efectuado un disparo de arma de fuego a su pareja y necesitaba una ambulancia en un lugar urgente. Llama a una hermana que vive cerca de su casa y le entrega a su hija de 5 años de edad. Se le ayuda a cargar a su pareja a la ambulancia. Se retira a la ambulancia y al lugar del móvil policial, en la vereda de su domicilio, se efectúa un disparo con su propia arma reglamentaria.
En Santiago del Estero pasó algo similar. Un hombre balea a su expareja e intenta suicidarse. En Mendoza, donde también los casos se están acrecentando, pero de una manera extraordinaria, Rocío Collado fue encontrada dentro de un auto, asesinada. La familia había radicado la denuncia porque estuvo desaparecida varias horas y en el marco de su crimen fue detenida su pareja, quien fue encontrado con manchas hemáticas, manchas de sangre en su propia casa y en un estado de excitación psicomotriz producto del consumo de drogas. En Areco, tal vez, uno de los casos más representativos y que quiso pasarse por un ajuste de cuentas por las características del hallazgo, digo, un auto con dos cadáveres dentro. Estamos hablando de Esteban Suárez y Florencia Reba, que fueron hallados al costado de la Ruta 8. Aparentemente él termina con su vida en otro lugar, se traslada durante 100 kilómetros. Ellos estaban domiciliados en Tigre, ¿sí?, en el norte bonaerense, y fueron hasta Areco. Él tenía antecedentes no solamente por violencia de género, porque había sido condenado, sino también que había estado condenado por asesinar a Clota Lanceta, el publicista, allá por el año 2001, que fue asesinado en Tigre, y había recibido 10 años de condena por ese asesinato en 2003. Pero para hablar de todo lo que tiene que ver con violencia de género y femicidios, estamos en contacto con Raquel Vivant, quien es fundadora y directora del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Bienvenida, Lourdes Marchese y la China Valdivieso, te recibimos en Ecos Criminales.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Hola, buen día. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los números, cuando hablamos del crecimiento de casos de violencia y un delito que incluso no descendió ni siquiera en pandemia?
Bueno, estamos hablando de la manifestación más extrema que cobra la violencia machista, la violencia motivada por el género, en nuestro país, ¿no? Desde el año 2012 el femicidio es un agravante del homicidio, y desde el año 2009 contamos con una ley de abordaje integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en donde desarrollan sus relaciones interpersonales, que dejan en claro que estas violencias no solo que existen y se manifiestan de distintas maneras en todos los ámbitos en donde desarrollamos nuestra vida las mujeres, las jóvenes, las niñas, sino que dan cuenta de esta realidad que, como bien decían ustedes al inicio, se cobra la vida de una mujer cada 30 horas y casi que el triple de casos si tenemos que contar los intentos de femicidios, estas tentativas que ustedes también mencionaban. O sea, es una realidad que nos atraviesa como país, que no disminuyó en pandemia. Sí podemos decir que nosotras observamos en pandemia que hubo menos asesinatos de mujeres cometidos por sus exparejas no convivientes, porque el aislamiento social preventivo y obligatorio y la imposibilidad de circular libremente en la calle hizo que muchos agresores no dieran con las víctimas, lo que nos habla también de la falencia del Poder Judicial y de las medidas de restricción de acercamiento, que si fuesen controladas de la manera correcta harían que estos agresores no dieran con las víctimas, ¿no? Porque también estamos hablando de que cerca del 15-16% de víctimas había realizado denuncias previas contra sus agresores, pero la justicia y las fuerzas de seguridad no les garantizaron su vida,
¿no? Hay un discurso también social, ¿no?, en torno a no negar, pero también decir al revés también pasa. Al revés también pasa, digo, hay mujeres que violentan y asesinan a sus parejas.
Mira, esto siempre es algo que se plantea cada vez que hablamos de las desigualdades y las violencias. Basta ir a ver los datos de las oficinas que recogen las denuncias por violencia, en donde vamos a ver que el 89% de los casos de la violencia doméstica, de la violencia ejercida por motivación de género, es contra mujeres y niñas, y niños, y siempre los agresores son varones. Entonces la dimensión de la problemática no tiene comparación, ¿no? Entonces, digo, ese es un argumento que usan para irse de la discusión principal, que es que en la Argentina cada 30 horas asesinan a una mujer por el solo hecho de ser mujer, ¿sí? Entonces creo que son discusiones que lo que hacen es distraer y correr la discusión, como esta discusión también en relación a las denuncias falsas, que tiene que ver con el intento de criminalización de las mujeres.
Ahora, ¿crees que no, o sea, que por hablar de estos temas, de hablar de falsas denuncias, por hablar de que hay hombres que también son violentados por mujeres, es correr el eje de lo que está sucediendo?
Creo que es correr el eje de la problemática principal. Digo, falsas denuncias hubo siempre y de hecho hay una ley que regula eso, sí. ¿No? No es que no existe legislación sobre el tema.
Lo que se quiere es aumentar las penas, obvio.
Es aumentar la pena sobre la premisa de que las mujeres mentimos, ¿sí? Cuando sabemos muy bien que para una mujer denunciar es muy difícil, si tenemos que leer las estadísticas.
Y para un hombre también, imagino, por la vergüenza que siente un hombre.
Como en el caso de viudas negras, por ejemplo, que sienten vergüenza de denunciar.
Eso es ficción. Yo lo que te voy a decir, seguramente sea difícil para un hombre denunciar, por supuesto, pero la carga de la problemática es distinta. Por eso no es que nosotros nos despertamos todos los días y vemos en la tele el asesinato de un hombre en manos de su mujer, ¿no?
No,
eso
obvio.
No sucede. Son dimensiones distintas de problemáticas a abordar, que una no niega a la otra, pero creo que este gobierno hace énfasis correr la discusión sobre las desigualdades estructurales que hacen que haya violencia y discriminación contra las mujeres. No sé qué mirada tenés vos al respecto sobre la existencia de estas discriminaciones y violencias, ¿no?
Raquel, no, yo quiero ir más que nada también a la profundidad del vínculo tóxico, lo que se llama toxicidad, porque es tan difícil salir de ese círculo de violencia cuando una se encuentra en una relación que no la lleva a ningún lado y que cada vez acrecienta más la violencia del hombre hacia la mujer.
Bueno, la problemática primero hay que poder plantearla desde un punto de vista social y político, no es un problema del índole privado o individual. Esto, por suerte, en el 2015, cuando fue la gran movilización del Ni Una Menos, la sociedad pudo comprender que las desigualdades son estructurales y que esa violencia se ejerce casi unidireccionalmente contra las mujeres por nuestra condición de género. ¿No? Para muchas mujeres es difícil y atraviesan muchos años de violencia, y es muy difícil denunciar porque justamente los agresores son parte de sus círculos íntimos, son hombres, son los padres de sus hijas, ¿no? Son sus familiares directos. Entonces cuesta mucho denunciar al padre de tu hija, ¿no? Y porque la violencia también sabemos tiene un ciclo, ¿sí? Que va increyendo y que va aislando a la mujer. Entonces muchas veces las mujeres no se animan a denunciar o a contar lo que están atravesando por temor a que se las juzgue. Muchas creen que eso que les está pasando se lo merecen, ¿no? O sea, hay un trabajo ahí. Bueno, me parece que el caso de Julieta Prandi es muy ejemplificador de esto que estamos hablando, lo que cuesta, ¿no? Teniendo recursos, incluso, digo, también esta falsa idea de que si sos una mujer que no tenés formación, te va a costar más salir de estas situaciones. Y la verdad es que no, no. Nos atraviesa a todas de la misma manera, independientemente de nuestra educación, nuestra situación económica. Bueno, por eso digo, hay una sociedad que va naturalizando, aceptando y que nos juzga cuando queremos salir a denunciar, ¿no? Digo, me parece que ahí también los medios tienen mucha responsabilidad en el momento de la comunicación. No es sencillo para una mujer denunciar y salir de la violencia. Como te dije, el ciclo de la violencia lleva años. Eso va aislando a las mujeres, trabaja fuertemente sobre su autoestima. Y muchas mujeres temen denunciar, no solo porque están denunciando a los padres de sus hijos y demás, y eso las expone de una manera muy muy fuerte y difícil, sino también porque muchas veces no tienen autonomía económica. O sea, dentro de los datos que nosotras relevamos, vemos que muchas de las mujeres asesinadas convivían con sus agresores y fueron asesinadas en su propio hogar. Y muchas veces lo que sucede es que no tienen los recursos económicos para poder irse de esas casas, ¿sí? Entonces, la falta de autonomía económica en contextos como el que estamos atravesando, de crisis económica, de desempleo y demás, hay que tener alertas a tiempo para detectar cuándo puede haber una relación violenta, ¿sí? Entonces, cuando vemos que hay celos excesivos, cuando vemos que hay control desmedido sobre las redes sociales, cuando vemos que nos condicionan con quién juntarnos y las relaciones con quién estar, digo, todas esas cosas son alertas y que no comienzan solo en la convivencia, comienzan durante el noviazgo. Digo, y esto es importante también para que lo tengan en cuenta las jóvenes, las adolescentes, en sus primeras experiencias.
Sí, igual es muy difícil darse cuenta, ¿viste? Porque generalmente los hombres son muy manipuladores, este tipo de personas que terminan controlando a la mujer y hacen como un trabajo de hormiga. Entonces la mujer llega un momento que se encuentra en esa situación inmersa, digamos, y nunca, no se dio cuenta nunca cómo llegó hasta donde llega, ¿no?
Bueno, pero eso te digo, esto no tiene que ver solo con la vivencia individual de la mujer, sino con una sociedad que naturaliza también ciertas formas de violencia o que deja pasar situaciones o los propios entornos que se ríen de situaciones que pueden llegar a ser violentas. ¿Sí? Entonces, digo, no sé cuánto tiempo tenemos, pero podemos hablar de la división sexual del trabajo y la división social de los cuidados, que es una de las raíces sobre las que se estructuran estas desigualdades que hacen que las mujeres seamos quienes asumamos casi principalmente las tareas del hogar, a pesar que también trabajamos fuera de nuestros hogares, mientras que los varones casi no se hacen cargo de esas tareas. Y el hecho de volver de afuera y llegar a la casa y decir, vos no hiciste nada todo el día, y yo sí porque fui a producir y traigo el sueldo a esta casa, les da la potestad o el derecho, para muchos entienden que es así, de decidir luego sobre el destino de las vidas de las mujeres con las que están. Es bastante complejo porque no es solo por eso, te digo, la vivencia individual, sino es el entorno y la sociedad que naturaliza, acepta y tolera muchas formas de violencia y hoy el discurso público desconocer la existencia de estas violencias.
A mí me preocupa también el hecho de que las condenas ejemplares, como en el caso de la de San Juan, por ejemplo, de El Huascazo, Omar Ariel Pérez, quien fue condenado a 35 años de prisión, se dio el lujo inclusive de, en sus últimas palabras, decir que volvería a matar a su víctima 50.000 veces más, como que no alcanza con eso. ¿Qué se hace en otros países? Por ejemplo, en España, donde han reducido a un mínimo de 1 a 3 femicidios cometidos por mes, y eso ya enciende una alerta. ¿Qué hicieron? Digo, judicialmente, ¿qué se hace en países donde han logrado reducir los ataques perpetrados contra mujeres?
Mira, la verdad desconozco a fondo cuáles son las medidas que han tomado en términos de justicia o seguridad. Sí te puedo decir lo que no se hace, que no hace la justicia en la Argentina, porque la verdad que este caso que vos decís es uno, pero hubo otro en Mendoza, en donde a un condenado con delitos graves se le habilitó una salida transitoria y fue asesinado a su exmujer y era un femicidio cantado. Y una vez más la justicia desoyó los informes del servicio penitenciario, muy parecido a lo que pasó con el caso de Micaela García, ¿no? Digo, creo que es un problema que es multicausal y la respuesta a esta problemática también es multicausal. Si tenemos un poder ejecutivo y un poder judicial que le dan la espalda a las mujeres y que niegan los derechos de las mujeres, le digo en términos generales porque hay muchos agentes de la justicia comprometidos también con los derechos humanos y la Oficina de la Violencia Doméstica de la Corte trabaja muy bien. Digo, pero en líneas generales, si tenemos 2 de los 3 poderes del Estado en negligente accionar, va a ser muy difícil que este problema se aborde desde los lugares que debieran hacer. Y no solo para ver qué sucede con un femicida, digo, porque ahí ya no hay vuelta atrás, esa mujer ya no está, ya fue asesinada.
Pero convengamos que en los últimos 13 años no se ha hecho nada en torno y no sirvió el agravante de homicidio tampoco para bajar el número de femicidios concretados.
Las penas en sí mismas no van a resolver este problema, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en la prevención, en la transformación social y cultural. Necesitamos una sociedad que comprenda que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que nadie es dueño de la vida de la otra persona ni puede disponer de su vida como quiere, que es lo que viene sucediendo, ¿no? La gran mayoría de los femicidios suceden cuando las mujeres deciden separarse de sus parejas con las que tienen un vínculo sexoafectivo. Los hombres no toleran que las mujeres tomen esas decisiones autónomamente. Entonces, esta idea de te prefiero muerta que con otro, se hace presente.
Mío de nadie.
Hay que reeducar a los varones en su masculinidad, que es una masculinidad que está parada sobre valores que son sumamente tóxicos y nocivos. Creo por eso que es un trabajo que tiene que tener mucho de prevención y de promoción de derechos, pero hay que partir de reconocer la existencia de estos derechos.
Sí, no muchos casos también donde se extingue la acción penal, como el de Areco, donde después del femicidio se comete suicidio. Raquel, muchísimas gracias por este contacto con Ecos Criminales.
Hasta luego.
Raquel Vivanco, fundadora y directora del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.
¿Y qué pasó con el caso Cecilia Strazowski?
Y Lourdes, te cuento que Cecilia, que desapareció, fue reportada desaparecida el 2 de junio de 2023. Incluso la familia de quien era su pareja estuvo mintiendo respecto de un viaje que habían hecho juntos a Buenos Aires, que se habían ido a luna de miel. Las sospechas en torno a esa desaparición siempre fueron sobre el denominado clan Cena y César, quien era su pareja y con quien se había casado en secreto, a escondidas de su madre. Hoy Cena hijo está imputado por homicidio triplemente agravado, por el vínculo en concurso premeditado con 2 o más personas y también por el contexto de violencia de género. Sus papás, Emerenciano Cena, referente del kirchnerismo en Resistencia, y Marcela Cunha, su mujer, están imputados como coautores de homicidio agravado a la espera de juicio, y también se suman sus colaboradores, que son 4 los más complicados: Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo. Hay un audio en la causa que apunta al encubrimiento no solamente de lo que hizo su hijo César Cena en cuanto a Emerenciano, sino también a cómo se deshicieron del cuerpo. Este mensaje se lo manda el mediodía del 2 de junio, el día de la desaparición, Emerenciano Cena a Gustavo Obregón.
Lo del Omicron te deja en el reloj abajo, donde están los focos, eso de electricidad. Y vos sabés dónde yo me voy a amanecer hoy, pues ya te dije. Así que, y el César va a Colonia Elisa con la Riti, creo que va. o sea que va a cambiar el menú hoy. Y después va a venir a dormir acá, en casa. Así que estate mucho en contacto con él, cosa que cuando llega te pega a él y trata de que se quede acá, comerle la oreja que se quede, porque me pica que está teniendo algún drama por ahí, ¿saben? Y ocupate de eso él, ¿saben? No le diga a nadie eso, ¿saben? Que quede entre yo y vos nomás.
Que quede todo entre vos y yo y controlalo a César Cena, quien participó de todas las marchas de pedido de justicia, de aparición temprana de Cecilia Strisovsky, un juicio por jurados que llegará a fines de 2025 y una hipótesis principal que apunta que fue asesinada en la casa de los Cena allí en Resistencia, Chaco, y se hallaron allí rastros de sangre que luego en la compatibilidad de ADN dieron positivo con el de Cecilia Strisovsky, hueso triturado en el río Tragadero y también un dijecito en la chanchería que pertenecía a la familia Cena. Veremos el resultado de este juicio que se viene y va a ser bravo.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea Lachina Valdivieso y Lourdes Marchese.